COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El precio de la vivienda en Navarra ha aumentado en el último año un 4,3%, aunque estamos lejos de ese 17% de Canarias o del 13% en Madrid o Baleares. Lo cierto es que la vivienda no para de subir. Eso sí, aún estamos ligeramente por debajo del récord que se alcanzó en 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. El tope del precio del metro cuadrado fue de 1.870 euros en aquel momento. Ahora nos situamos en 1.735, 135 euros por debajo. Si miramos el precio del alquiler, en Navarra también ha crecido un 4,8% y el precio del metro cuadrado se sitúa ya en 10,1 euros el alquiler. Precios, sin duda, que influye mucho a la hora de que los jóvenes se emancipen, un problema ya enquistado en esta sociedad desde hace años. Y es que los jóvenes navarros no se van de casa hasta los 29 o 30 años. El creciente precio de la vivienda, la escasa apuesta por el alquiler, cuyo precio ya vemos que también está por las nubes, hace que la vivienda sea uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad. De ello se va a tratar en la primera edición de los Encuentros de Arquitectura que tendrán lugar esta semana en Pamplona. Unos encuentros que pretenden tener continuidad durante los próximos 3 años. El arquitecto Pachi Mangado y promotor de la idea indica la relevancia que tiene hoy en día el sector de la vivienda.
El problema es acuciante, extraordinario. Los factores son muy diversos, la gente que va a participar, por lo tanto, se corresponde, va a ser diversa en la medida que representan cada uno de estos factores que están condicionando una situación que yo me atrevería a calificar de muy alarmante, de difícil solución.
Situación muy alarmante y de difícil solución. Hay mucha demanda, poca oferta y, por tanto, los precios se disparan. Sabremos qué posibles soluciones nos enfrentamos ante este reto de la vivienda. Lo analizaremos aquí con Pachi Mangado, que de paso nos contará qué vamos a encontrarnos en estos encuentros de arquitectura esta semana en Pamplona. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estraín. Además, también nos vamos a ir a conocer al Team Spain, el equipo que representará a España en la First Global Challenge en Grecia. Se trata de un grupo de jóvenes navarros que va a participar en esta competición que pretende unir robótica y deporte. Alejandro Alday.
Es una competición internacional que reúne a equipos de todos los países, de más de 190, y el objetivo principal es declarar que la robótica es también un deporte. Uh-huh. Y esto se hace organizando una competición al puro estilo olímpico, y este año además en Atenas.
El equipo está formado por chavales de entre 15 y 17 años. Xavier Amóztegui, Iria Aparicio, Aymar Azpiroz y Guillermo Putillas. Además, está entrenado por 4 jóvenes: Alejandro Alday, Aritz Azpiroz, de 18 años, y Ana Alcázar y Pablo Aragón, de 28. Han tenido que construir un robot desde junio hasta ahora y competirán en Atenas con él. Vamos a ver en qué consiste la competición y cómo se las han arreglado para construirlo, pero también para viajar con él hasta Atenas. Y por último, también vamos a hablar del otoño. Ayer a las 3 menos cuarto comenzaba el otoño de manera oficial. Hoy es el primer día completo de esta estación, por tanto, una estación que tendrá por delante 89 días. Hoy la lluvia nos ha dado una tregua y luce el sol. Las temperaturas, además, son agradables, aunque también avisamos, de cara al fin de semana tendremos bajadas importantes. Las mínimas podrían situarse en 4 grados en Pamplona, mientras que las máximas previstas para el sábado, por ejemplo, según AEMET, son de 14 grados. El otoño, sin duda, es una de las épocas más hermosas para observar la naturaleza. ¿Quién no ha visto alguna vez, por ejemplo, en alguna ocasión, la selva de Irati en este otoño con esa mezcla de colores ocres? Los viñedos a lo largo y ancho de la geografía navarra, salen los codiciados hongos. Sin duda, es una época especialmente atractiva para el sentido de la vista y hasta para el del gusto. De todo ello vamos a hablar también hoy con Julen Recondo, el Premio Nacional de Medio Ambiente y nuestro experto medioambiental aquí en COPE Navarra.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla, que a la vez es inmensa. ¿Por qué? Porque salva vidas. Te tratan de maravilla, te dan un refresco y un tentempié para después de haber donado sangre y no duele. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el grupo Apex nos trae la buena noticia del día. Ya lo hablábamos a comienzo de septiembre, que las pernoctaciones en verano en Navarra daba la sensación de que habían aumentado con respecto al año anterior, aunque eso sí, el gasto de hostelería no había sido tan alto. Pues bien, el Instituto de Estadística de Navarra ha ofrecido ahora el dato y se confirma esa sensación. Durante agosto se registraron 265.391 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Navarra, lo que supone un crecimiento de casi el 12%, un 11,7% en relación al mismo mes del año anterior, de 2023.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en la PA30, en el acceso al Andaven, en Barrio Plano, en la Nacional 240A, en Zabalica, en la Nacional 135, en Lecumberri, en la A15, en Caparroso, en la Nacional 121 y en Castejón, en la autopista de Navarra. Además hay corte al tráfico hoy en la carretera Navarra 624 entre Peralta y Andosilla hasta las 7 de la tarde.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y el ritmo no para después de la victoria, con dudas, frente a la Unión Deportiva Las Palmas en casa, después de sumar 10 de 18 puntos posibles. Osasuna mañana juega otro partido de Liga. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín Astraen. Que el ritmo no pare. Buena victoria de Osasuna por los puntos. Es verdad que el juego dejaba algunas dudas, pero llegamos a un nuevo encuentro fuera del estadio del Sadar, en donde, además del juego, hay que recuperar el volver a lograr puntos. Convocatoria para el partido con 23 futbolistas, la misma que frente a Las Palmas, el último partido en casa, y es que jugar el sábado y jugar el martes, evidentemente no ha habido tiempo para recuperar a futbolistas como Quique Barja o Iker Muñoz, que todavía le quedan a ambos varias semanas para poder entrar en la convocatoria. Un partido en el que vamos a ver si hay rotaciones, como era habitual con Iagoba Arrasate, como fue habitual en el partido frente al Girona, donde introdujo varios cambios en ese 11 titular. Vamos a ver cómo hace esa coordinación de esfuerzos, porque es que además, como esto no para, el sábado Osasuna recibe en el estadio del Sadar al Barça, o lo que lo mismo, es muy complicado que los mismos 11 futbolistas que jugaron el sábado jueguen el martes y jueguen el sábado.
Bueno, el Valencia además que viene de ganar, con lo cual ya ha roto esa mala racha.
Eso nos favorece, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? El contragafe el otro día
lo gasté.
Gracias, Alberto. A las 3 y 25 más deportes.
Te esperamos.
Continúa la información aquí en RN COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El precio de la vivienda en Navarra se encuentra alrededor de los 1.735 euros por metro cuadrado, según el portal Idealista, todavía por debajo del máximo histórico que se registró justo antes de la crisis financiera de 2007. Entonces se situaba de media en 1.870 euros. Obviamente este precio oscila bastante según zonas. Por ejemplo, aquí en Pamplona, en Lezcairu y en el Ensanche, el precio del metro cuadrado supera los 2.800 euros, mientras que en San Jorge, Chavacoiz o La Milagrosa está casi en la mitad. También varía el precio, efectivamente, según sea vivienda nueva o vivienda usada. En el último año el precio de la vivienda ha aumentado un 4,3%, un crecimiento sustancial, pero muy lejos todavía del de otras comunidades como Canarias, donde ha subido un 17%, o Madrid y Baleares, donde ha subido un 13%. El acceso a la vivienda en Navarra es una cuestión de relevancia social y política, con precios, como vemos, en ascenso en áreas urbanas, y también una creciente demanda de alquiler. Los precios del alquiler también han crecido, en torno al 5% con respecto al año pasado, y ahora se sitúan en 10,1 euros por metro cuadrado, algo que también, evidentemente, varía según zonas y el estado de la vivienda. Por otro lado, la emancipación de los jóvenes navarros se sitúa entre los 29 y 30 años. No cabe duda de que el problema de la vivienda es uno de los principales escollos de los jóvenes a la hora de emanciparse. Este reto de la vivienda es el tema principal de los encuentros de arquitectura que se van a celebrar a partir del miércoles en el Archivo General de Navarra por las mañanas y en una carpa instalada en la Avenida Carlos III por las tardes. Promovida por la Fundación Arquitectura y Sociedad, creada por Pachi Mangado, hasta el viernes 27 de septiembre participarán profesionales de diversas administraciones públicas, economistas, sociólogos, constructores, arquitectos, por cierto, procedentes de España, pero también de Portugal y Francia. Vamos a conocer un poco más sobre estos encuentros con Pachi Mangado, arquitecto y promotor de esta idea. Escucha Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Pachi Mangado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, sobre ¿qué van a versar estos encuentros aquí en Pamplona esta semana? Porque hay diversas patas, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que son... En primer lugar, decir que son unos encuentros que empiezan este año, pero que la perspectiva es que duren 4 años, porque el objetivo efectivamente es que no solamente se hable de la situación en España, sino también en países invitados. Este año es Francia y Portugal, el año que viene será Alemania y Holanda, en fin. Otro será Suecia y Austria. Son países de distintas culturas, distintas circunstancias, realidades económicas, contextos, que hacen que el problema de la vivienda, siendo importante en todos ellos, pues lógicamente tenga diferencias importantes, ¿no? Particularmente en nuestro país y en Francia y Portugal, países... Bueno, Portugal es atlántico, pero entendámonos dentro de la cultura del sur de Europa. El problema es acuciante, extraordinario. Los factores son muy diversos. La gente que va a participar, por lo tanto, se corresponde, va a ser diversa en la medida que representan cada uno de estos factores que están condicionando una situación que yo me atrevería a calificar de muy alarmante, de difícil solución. Y que bueno, y que nos va a permitir llenar estos días, sobre todo con algo nuevo que es muy importante, que es la participación de la gente, ¿no? Es decir, hasta ahora la Fundación Arquitectura y Sociedad es verdad que estaba haciendo unos congresos realmente muy importantes desde el punto de vista, digamos, disciplinar, referencia internacional, pero sí que nos parecía, sobre todo en los últimos años, que nos quedábamos sin esa intensa participación de la gente. La Fundación nace con el objetivo de acercar la arquitectura y lo que significa a la sociedad, y por lo tanto hemos decidido cambiar los formatos, transformándolos en algo más ágil, más cercano a la gente. No arriesgándonos, sino decidiendo esta idea de salir a la calle. Esto es un poco como le decía a los compañeros del patronato, es un poco como el teatro aquel de Lorca que iba paseando por los pueblos. Pues bueno, yo creo que salir a la calle, ¿verdad? Exactamente, y hablar de temas que preocupan a la sociedad y que son profundamente también una parte arquitectónicos, pues nos ha parecido importante.
Has dicho muy alarmante y de difícil solución. ¿Es uno de los grandes retos a los que se enfrenta esta sociedad?
Sin duda. Sí, nos enfrentamos a un gran reto, entre otras cosas porque yo creo que cualquier persona que nos esté oyendo o ha sufrido o está sufriendo o conoce de amigos que sufren esta dificultad de acceso a la vivienda, ¿no? Tanto en propiedad o particularmente en alquiler en un país donde no ha habido tradición de alquiler, ¿no? Es un problema complejo que en el que intervienen distintos factores, distintas circunstancias que se acercan a una tormenta perfecta y en la que no se resuelve solo con la incidencia en uno de estos factores, sino que tiene que hacerse de manera al unísono, ¿no? Uh-huh. Que requieren un pacto de Estado, en mi opinión, lo digo con toda rotundidad, requieren una enorme agilidad administrativa y burocrática que no se está produciendo, muy al contrario, requiere también una revisión de la actitud de los agentes en términos de beneficios, en términos también de una normativa que sea mucho más flexible, abierta, razonable y adaptada a los tiempos que nos ocupan. Es verdad que vivimos en un país, como decía antes, donde, como comentábamos, donde la presión del turismo es extraordinaria y por lo tanto eso hace que se produzca un incremento de demanda adicional, sobre todo en determinadas partes del país, que dificulta y además crea un efecto reflejo en ese incremento de los precios. En fin, vivimos circunstancias muy, muy intensas que ya digo, confluyen en una tormenta perfecta que es muy complicado, porque además estamos hablando de soluciones que deberían ser ya a corto y medio plazo. Claro. Pero a largo plazo se va a producir un reflujo, porque España no crece. La población no crece y, por lo tanto, la pregunta es si nos van a sobrar en un momento determinado viviendas. En fin, todo es un tema que, incluso dependiendo de la perspectiva en que lo mires, de
que a corto plazo tenemos un problema, pero que dentro de 30 o 35 igual tenemos otro distinto.
Otro distinto, sí. Uh-huh.
Claro, también intuyo que la problemática será distinta habrá otras problemáticas, por ejemplo, en Navarra, que en Baleares, ¿no?
Efectivamente, no tiene nada que ver. Mira, estas jornadas, que agradezco desde el micrófono la ayuda del Gobierno de Navarra para poder realizarlas, porque nosotros no teníamos medios suficientes. A ver, se produce en una comunidad donde, entre comillas, dado el contexto comparativo con otras comunidades, podríamos decir que es ejemplar, ¿no? Navarra, desde hace muchísimos años, incluso, bueno, casi desde el inicio de la democracia, la primera operación que se hace en España realmente importante en términos del acercamiento real de vivienda a la gente joven es Mendillorri. Mendillorri, que bueno, en su momento pasó un poco como, bueno, desapercibida, es verdad que fue importante, pero Mendillorri fue una referencia europea, ¿no? Es verdad que fue una vivienda en propiedad y no en alquiler, pero fue un ejemplo. O sea, Navarra ha tenido una tradición de preocupación de la vivienda social muy importante. También es porque somos una comunidad relativamente pequeña donde la redistribución de la renta se hace de una manera seguramente, yo creo, más eficaz el autogobierno económico yo creo que ha sido positivo, entre otras cosas porque incluso porque nuestra burocracia ha sido infinitamente menos si la comparamos con el Estado o con otras comunidades, ¿no?
Aunque siga siendo importante.
Aunque siga siendo excesiva, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, quiero decir que efectivamente estamos en una situación relativamente primaveral con respecto al invierno crudo que se produce en otras comunidades.
¿Ante qué cambios en nuestro estilo de vida nos enfrentamos? Antes, bueno, pues queríamos tener una vivienda en propiedad. Si luego realmente pues eras capaz de ahorrar, igual te comprabas una segunda vivienda, dejabas en herencia. Todo eso va a ir cambiando.
Bueno, yo creo que va a ir cambiando, ¿no? Es decir, si comparamos, y de ahí yo creo que tiene el interés de traer otros países para que nos hablen de sus experiencias, si comparamos con otros países, claro, nuestra proporción de vivienda en propiedad es extraordinariamente alta. Aquí estamos en un 8% o algo así de alquiler. Esto era una cultura que ya venía desde la época de Franco, en la que la vivienda se convertía en un mecanismo de ahorro, ¿no? Con unos créditos razonables, etcétera, etcétera. Claro, esto hoy, habida cuenta de la malísima gestión que ha habido con respecto al suelo, de la especulación que ha habido con respecto al suelo, de las ineficacias que se han creado en términos de construcción y de etcétera, etcétera, pues ha hecho que las viviendas crecieran muchísimo y no se ha visto sustituido por una política de alquiler. Pero es fácil de entender, es que todavía los precios del alquiler hacen posible que sea más interesante el pedir un crédito hipotecario.
Es que cada vez suben más el alquiler casi que
sube
el,
más, exactamente.
Que la compra, ¿no?
Yo decía hoy en una entrevista que es que en España todos somos especuladores, y me incluyo, todos somos especuladores, porque en el momento que nos dan una vivienda para alquiler, obviamente pensamos en el máximo beneficio y si podemos especular, especulamos. Y sé que esto es muy duro decirlo y que a mucha gente le molestará, pero es verdad. Nadie está dispuesto a hacer política social con su vivienda o con sus viviendas. Bueno, esta es una realidad terrible. Los precios de alquiler están absolutamente, en términos de relación a las rentas que se obtienen, es un país donde las rentas no son muy altas, los salarios no son muy altos y está muy por encima del coste el alquiler que, en términos de proporción al ingreso mensual, supone en otros países. Esto también tiene que ver con una falta de cultura en la hacer vivienda en alquiler, con una falta de colaboración hasta el momento, yo espero que esto se arregle, entre lo público y lo privado, o falta de hacer vivienda pública, uh-huh, para hacer vivienda de alquiler de calidad. Pensemos, por ejemplo, que en una ciudad como Viena o en Berlín, donde en el periodo, y estoy hablando del periodo de entreguerras, es decir, entre 1918 y 1939, se hicieron, se desarrolló vivienda social en alquiler, hasta el punto de que hoy el 60% casi de la vivienda que existe en Viena es propiedad municipal en alquiler, gestionada por empresas privadas que llevan muchísimo año, o gestionadas incluso por empresas públicas que llevan muchísimo haciéndolo, mientras que aquí efectivamente a unos precios, bueno, y en unas condiciones de calidad de vida, de espacios públicos, etcétera, porque en su momento se hicieron en los extrarradios y se han quedado en el centro. Esa política nos hizo en España. El piso tenía que ser de propiedad, aunque la época de Franco se hizo una política social de vivienda reseñable, y esto ya sé que a algunos les molestará que lo diga, pero es una realidad que está reconocida en todos los libros. Pero seguramente
aquí en Pamplona no tienes más que ir, por ejemplo, a la Chantrea, ¿no?
Sí, pero claro, pero con este concepto que seguramente ya no servía, porque creó la cultura de la propiedad, ¿no? Y esto efectivamente pues nos ha generado problemas. Hoy en día no se puede acceder a la propiedad, pero tampoco al alquiler. Esto es un drama, ¿eh? Y además yo digo que parte de esto, claro, que influyen muchísimas cosas. Hoy decía, no tenemos crecimiento de hijos, es verdad, seguramente porque ha incidido el trabajo, todo, pero todo esto está bien. Ahora, porque no tenemos una condición estable de hábitat, hombre, no sé, cuando puede ser la mejor. Lo mismo digo en términos de los estándares de felicidad, de los estándares, es decir, el tener un espacio que, por cierto, es un derecho casi constitucional, yo creo que constitucional, hombre, el tener la posibilidad de un espacio digno para vivir a un precio que sea razonable con nuestros ingresos es esencial. Y esto es arquitectura. Luego podemos discutir de muchas cosas, ¿no? Hablamos de un país también donde hay tal cantidad de burocracia absurda, que haya tantas normativas, por ejemplo, de habitabilidad, que nos digan cómo tenemos que vivir siempre supuestamente basados en unos principios de higiene y tal, que nadie los discute y que están más que aceptados incluso por el sistema productivo de las viviendas. Oiga usted, igual resulta que haciendo tipologías más libres, más adaptadas, como ocurre en el resto de Europa, en Alemania te venden la superficie con las instalaciones y los baños y la cocina, y luego te organizas tú como quieres la vivienda. Es decir, generar incluso desde la perspectiva de la normativa pues es sistemas más ágiles es importante. Tenemos el mayor propietario de España de suelo son las administraciones públicas, que han ido recibiendo este suelo de los planes urbanísticos. Bueno, ese suelo hoy está clasificado la mayoría como suelo dotacional. Oiga usted, que estamos ante una emergencia nacional. Recalifique parte de ese suelo vacío, hágalo rápido y de manera eficaz, y no se pegue años en diatribas políticas, claro, porque eso sospecha de todo el mundo. Oiga, ese suelo póngalo, como se están poniendo, de ser justo, en muchas comunidades, incluida, por ejemplo, Navarra, póngalo a disposición, pues mediante un concurso, haga cesiones concesiones
a
60, 50, 60 años para que se puedan hacer viviendas, estimule las políticas cooperativas, que fueron muy importantes en su momento. Porque claro, si yo me reúno con una serie de gente y al final hago yo mismo de promotor, con unos gestores profesionales, y yo contrato las, gano recursos, ahorro recursos, es decir, seamos más ágiles. Lo que pasa es que la crisis del 2008 acabó con esas buenas parte de expectativas de la vivienda social, claro, y esta es la realidad.
Intuyo que por donde quiere ir Pachi Mangado es que ampliemos la oferta.
Por supuesto.
Ampliando la oferta es cómo controlaremos los precios.
Pero también quiero entrar en cómo es esa oferta. Porque claro, si dejamos la oferta a los fondos de inversión, claro, que no te quepa la menor duda.
Lo que habría que hacer es controlar a ese promotor o a ese constructor.
Exactamente.
¿No?
O porque es difícil de controlarlos, porque efectivamente, a ver, yo trabajo para ellos y no buscan más que el beneficio. Que por cierto, como empresa hasta lo podemos entender. pero que luego no nos cuenten que es que ellos tienen una vocación social. No, vosotros tenéis una vocación de máximo beneficio. Si no estamos juzgando, la realidad del mercado es la que es. Como hay empresas que no piensan, bueno, pues tendrá que haber un Estado, una administración que piense, y de ahí viene el equilibrio claro. del mercado y el mecanismo
claro, cuanta,
que tenemos ahora.
Cuanta
¿no?
más oferta, más por se tendrán que ajustar los precios también
por
las constructoras,
supuesto,
¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo mucho en la colaboración público-privada. Lo creo, se están haciendo operaciones muy importantes, efectivamente, de gente que, bueno, que piensa en unos beneficios pues de un 4, un 5% de su capital, como pasa en las empresas, gente que no quiere, que quiere inversiones seguras y con colaboración pública, y yo creo que eso se está haciendo bien. Tenemos algunos promotores de este tipo de vivienda de alquiler que van a venir a exponer sus experiencias. O sea, que también es verdad que... Y por cierto, esto ya existe en Europa. En España no existía este tipo de promotor. Cada vez están viniendo más, dándose cuenta de que un fondo, un promotor, sobre todo suelen ser seguros, compañías de seguros, inversores que necesitan por ley tener unas inversiones de poco... fondos de pensiones de poco rendimiento para lo que están acostumbrados los inmobiliarios, pero seguro. Y esto, hombre, yo creo que está abriendo algo de esperanza, ¿no?
Estos encuentros, Pachi, comienzan el miércoles, de miércoles a viernes,
miércoles,
¿no?
a viernes, sí. Jueves a la mañana estaremos en el archivo y el jueves, viernes, y, perdón, las tardes estaremos en la... Se mezcla de todo, ¿no? Va a haber arquitectos explicando nuevos proyectos, cómo se han hecho, lo que he dicho, promotores privados, pero interesados en este tipo de promoción de controlado económicamente, las administraciones. Va a haber, pues viene, por ejemplo, el director general del ICO, ¿no? Que es también los bancos, porque los bancos tienen mucho que decir esto.
Son
es decir,
los que dejan el dinero, ¿no?
Se trata de ofrecer una perspectiva poliédrica del problema. Y lo que es muy interesante es que de otros países nos vengan y nos cuenten también su realidad. Viene, por ejemplo, el concejal de Oporto. Oporto es la única ciudad que tiene, de Francia, Portugal y España, que tiene el 15% de vivienda que existe en Oporto es del ayuntamiento en alquiler. Cuando, por ejemplo, en Viena hablábamos del 60%.
Sí, perfecto.
Pero el 15%.
Bueno,
nosotros no llegamos ni por el forro.
Casi
el 15.
Ni a la mitad. Bueno, y lo especial que tiene estas jornadas, ¿verdad? Es que están abiertas al público.
Por supuesto,
para
lo que queremos es que vaya la gente y dé su opinión. Es decir, una opinión que no tiene por qué estar fundada en conocimientos técnicos, sino en la realidad, ¿no? Porque a veces nosotros, los técnicos, tenemos la tendencia a inhibirnos. Esto es lo que queremos evitar. Queremos que la gente venga y hable de sus problemas, porque lo hacen de una manera real y cruda. Y tienen razón en general, en muchos casos. Es importante.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso aquí al problema, al reto de la vida.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Palacio de Condestable acoge dos exposiciones en el marco del 15º Salón del Cómic de Navarra. En el atrio de la planta baja se exhibe La Metamorfosis de Kafka por Stéphane Levallois y en la primera planta Picasso protagonista. El horario de visita es de lunes a domingo de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 10 de la noche. El Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con el Teléfono de la Esperanza, organiza dos talleres en octubre para trabajar el bienestar personal y mejorar la comunicación interpersonal dirigidos a personas mayores de 65 años. Las inscripciones están abiertas en el teléfono 010 o en el 948-420-100. Y la Biblioteca Pública de Chantrea ofrece la exposición Una mirada impresionista, con obra del artista Javier Mendinueta. Los cuadros del autor rinden homenaje a sus pintores favoritos. El horario de la muestra es de lunes a viernes de 2 a 8 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safeticar a tasarlo. En Safeticar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safeticar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¡Atención, Pamplona! Liquidación por excedentes de fabricación en muebles Navarra. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizuain. ¡Corre, ven ya! Visítanos en mueblesnavarra.es.
Atención, pregunta. ¿Sabías que en Gran Canaria se rodó Moby Dick? ¿Tiene la regata más larga del mundo? ¿El primer restaurante japonés de España o la fábrica de ron más antigua? Lo mejor es que tienes una hora más para descubrir un montón de curiosidades, porque Diario de Navarra sortea dos viajes dobles a Gran Canaria más 1.000 euros de regalo. Participa comprando Diario de Navarra del 9 al 29 de septiembre en tu punto de venta habitual.
COPE Navarra.
Estar informado.
El precio de la vivienda ha aumentado en el último año en Navarra un 4,3%, aunque estamos lejos de ese 17% de Canarias o del 13% de Madrid o Baleares. Lo cierto es que la vivienda no para de subir. Eso sí, aún estamos ligeramente por debajo del récord que se alcanzó en 2007, justo antes de que estallara aquella burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. El tope en aquellos momentos se situó en 1.870 euros por metro cuadrado, ahora mismo estamos en 1.735. Si miramos el precio del alquiler, en Navarra también ha aumentado un 4,8%, casi un 5%. Y el precio ahora mismo del metro cuadrado en alquiler se sitúa en 10,1 euros. Precios, sin duda, que influyen y mucho a la hora de que los jóvenes decidan emanciparse. Un problema ya enquistado en esta sociedad desde hace años. Y es que los jóvenes navarros no se van de casa hasta los 29 o 30 años de media. El reto de la vivienda es el tema principal de los encuentros de arquitectura que se van a celebrar a partir del miércoles en el Archivo General de Navarra por las mañanas y en una carpa instalada en la Avenida Carlos III por las tardes. Está promovida por la Fundación Arquitectura y Sociedad, creada por Pachi Mangado, hasta el 27 de septiembre. Y participarán profesionales de las administraciones públicas, economistas, sociólogos, constructores y arquitectos procedentes de España, Portugal y Francia. Vamos a conocer hoy un poco más sobre todo ello con Pachi Mangado, arquitecto y promotor de esta idea, hoy aquí en COPE Navarra. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Este es un problema muy alarmante, sin duda ninguna, y de difícil solución, ha dicho Pachi Mangado, según este es el impulsor de estas jornadas. Un problema complejo porque intervienen muchas circunstancias que, según el arquitecto Estellés, hay que tratar al unísono.
Que requieren un pacto de Estado, en mi opinión, lo digo con toda rotundidad, requieren una enorme agilidad administrativa y burocrática que no se está produciendo, muy al contrario. Requiere también una revisión de la actitud de los agentes en términos de beneficios, en términos también de una normativa que sea mucho más flexible, abierta, razonable y adaptada a los tiempos que nos ocupan.
Se necesitan soluciones a corto y medio plazo. Ya vemos que el problema es acuciante, pero ojo, porque dentro de 30 años el problema puede ser diferente.
Vivimos circunstancias muy, muy intensas que ya digo, confluyen en una tormenta perfecta, que es muy complicado, porque además estamos hablando de soluciones que deberían ser ya a corto y medio plazo. Claro. Pero a largo plazo se va a producir un reflujo, porque España no crece, la población no crece. Y por lo tanto, la pregunta es si nos van a sobrar en un momento determinado viviendas. En fin, todo es un tema que incluso, dependiendo de la perspectiva en que lo mires,
que a corto plazo tenemos un problema, pero que dentro de 30 o 35 igual tenemos otro distinto.
Otro distinto, sí.
Sin duda ninguna, tenemos que cambiar muchas cosas, entre ellos la mentalidad. Y es que tenemos una mentalidad de propiedad, sobre todo en España, y además tenemos unos precios de alquiler muy altos.
Esta es una realidad terrible. Los precios de alquiler están absolutamente, en términos de relación a las rentas que se obtienen, es un país donde las rentas no son muy altas, los salarios no son muy altos y está muy por encima del coste el alquiler, que en términos de proporción al ingreso mensual supone en otros países. Esto también tiene que ver con una falta de cultura en la hacer vivienda en alquiler, con una falta de colaboración hasta el momento, yo espero que esto se arregle, entre lo público y lo privado, o falta de hacer vivienda pública para hacer vivienda de alquiler de calidad.
Pachi Mangado ha insistido en esa colaboración público-privada en la que cree profundamente. Y el caso es que, claro, ¿cómo podríamos bajar el precio? Pues evidentemente subiendo la oferta. Y Pachi Mangado ha dicho que en España hay mucho suelo para construir. ¿Cuál es el problema? Pues básicamente que el mayor propietario de ese suelo es la administración pública.
Ese suelo hoy está clasificado la mayoría como suelo dotacional. Oiga usted, que estamos ante una emergencia nacional. Recalifique parte de ese suelo vacío, hágalo rápido y de manera eficaz y no se pegue años en diatribas políticas, claro, porque eso... sospecha de todo el mundo. Oiga, ese suelo póngalo, como se están poniendo, de ser justo, en muchas comunidades, incluida, por ejemplo, Navarra, póngalo a disposición, pues mediante un concurso haga cesiones o esto... concesiones a 60, a 50, 60 años para que se puedan hacer viviendas, estimule las políticas cooperativas.
Pachi Magado insistía en ese pacto de Estado y también en la agilidad de la administración pública.
También donde hay tal cantidad de burocracia absurda, que haya tantas normativas, por ejemplo, de habitabilidad, que nos digan cómo tenemos que vivir siempre supuestamente basados en unos principios de higiene y tal, que nadie los discute y que están más que aceptados incluso por el sistema productivo de las viviendas. Oiga usted, igual resulta que haciendo tipologías más libres, más adaptadas, como ocurre en el resto de Europa, en Alemania... te venden la superficie con las instalaciones y los baños y la cocina y luego te organizas tú como quieres la vivienda.
Este análisis, estas reflexiones, estos retos, es lo que nos vamos a encontrar en estas jornadas de miércoles a viernes en Pamplona. Encuentros de arquitectura promovidas por la Fundación Arquitectura y Sociedad, en los que participarán profesionales de la administración pública, economistas, sociólogos, constructores y arquitectos procedentes de España, Portugal y Francia. El reto de la vivienda. Además, puedes rescatar la entrevista completa a Pachi Magado en nuestra web, en cope.es/Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra abre las inscripciones para sus actividades gratuitas para pacientes oncológicos y familiares. No necesitas ser socio. Mejora tu bienestar con talleres de ejercicio oncológico, alimentación durante el tratamiento y apoyo emocional, entre otras muchas actividades. Inscríbete en la sede de Pamplona o Tudela. Más información en el 948 21 26 97.
Si firmaste una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación, en Bufete Iribarren Abogados te ayudamos a recuperarlos. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 6 de enero de 2025 puedes recuperar. En Bufete Iribarren Abogados estudiamos tu caso y te ayudaremos. Primera consulta gratuita en Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y venimos de un partido de Osasuna el sábado para disputar otro el martes. Esto no para. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Está hablando ahora mismo Vicente Moreno, que ha dado la convocatoria para el partido de mañana martes en Mestalla frente al Valencia. Un encuentro en el que los rojillos, recordemos, Fermín, van a intentar buscar por lo menos el primer punto de esta temporada lejos del estadio del Sadar. Los rojillos son ahora mismo el mejor equipo como local. También es verdad que han jugado más partidos, pero aún así, la verdad es que no conocen la derrota.
Tres victorias seguidas y
un empate. ¿No? 10 puntos de 12 posibles es un muy buen balance. Un Vicente Moreno que ha dicho que no firma el empate, que siempre van a salir a por la victoria, aunque luego, evidentemente, según cómo vaya el partido, igual en el minuto 80 nos puede valer el empate. Pero que ahora mismo, antes de empezar, no lo firma. Y sí que ha asegurado, Fermín, recordamos, venimos de un partido el sábado. Jugamos ahora en Mestalla el martes y volvemos a jugar el sábado de nuevo en el estadio del Sadar frente al Fútbol Club Barcelona. Un encuentro que habrá gente que se perderá por el concierto de Estopa o viceversa. Habrá gente que se perderá el concierto de Estopa por el partido de Osasuna. Pero ha dicho que va a haber cambios de cara a mañana al partido frente al Valencia en Mestalla.
Un cambio habrá en cualquier caso, pero bueno, posiblemente pueda haber alguno más o alguno menos también en función de cómo vayamos viendo al personal.
Bueno, En función de cómo estén también los jugadores, ¿no?
Sí, eso ha dicho.
Tres partidos en apenas ocho días, pues
mañana por la mañana harán de nuevo repaso de cómo se encuentran y decidirá quiénes son los 11 futbolistas.
Quienes no estarán seguro son Quique Barja y Iker Muñoz, ¿no?
Que siguen fuera de la convocatoria, ya sabes, con sus lesiones de larga duración.
Gracias, Alberto. A las 3:25 te escuchamos. Continúa la información aquí en Mediodía Cope.